Bien, pues estamos ya en nuestro monográfico. Vamos a comenzar con ese currículum oculto del que os hablábamos, y para ello tenemos con nosotros a Marta Pascual Rodríguez, que es pedagoga de la Comunidad de Madrid y está en Ecologistas en Acción. Marta, hola y bienvenida a nuestro espacio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. En nuestro programa Somos Escuela se hace a veces preguntas sobre la escuela, sobre los materiales y demás, y a veces las preguntas tendrían que ser sobre lo que no dicen los materiales, no se dice en el currículum, y yo creo que esta alarma especialmente esta reflexión nos viene por vosotros, que en Ecologistas en Acción habéis desarrollado varios materiales, varios estudios sobre el tema de cómo los libros de texto, los libros escolares, tratan el currículum, especialmente supongo que en torno a temas medioambientales, ¿no, Marta?
Pues, primero, antes que nada, gracias por contar con nosotros. Mira, lo que nosotros nos planteamos en nuestra investigación es efectivamente que dicen los libros de texto, pero no de forma exclusiva sobre temas que normalmente se consideran ambientales, sino de temas mucho más amplios. Te pongo un ejemplo. ¿Qué dicen los libros sobre el desarrollo o qué dicen sobre los límites del planeta? Son dos preguntas que no tienen tanto que ver a lo mejor con el medio natural o con la biodiversidad, pero sí nos hablan de asuntos que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Nuestro marco es el ecologismo social. Uh-huh. Y lo que nosotros nos preguntamos hace ya unos años es, dada la situación, el contexto de crisis ambiental en el que vivimos, ¿qué está haciendo la escuela? Y de ahí nació todo este estudio. Si quieres te cuento un poco el proceso de construcción del trabajo.
Pues estupendo. La verdad es que tengo delante, por ejemplo, varios informes que en vuestra página web tenéis, libros de texto para rematar el planeta, se titula uno, otro, libros de texto suspenden en sostenibilidad, pero yo creo que lo mejor es tener directamente tu testimonio de cómo ha sido el proceso.
Pues yo te decía que el primer paso fue nuestra conciencia de los problemas que ahora mismo está viviendo la Tierra, ¿no? Vivimos en una situación de deterioro socioambiental claro y evidente, ¿no? Que cualquiera puede tener la experiencia de ese río en el que se bañaban sus abuelos, que tiene ahora un agua no potable o inexistente, ¿no? O los bosques han desaparecido, la toxicidad de tantos alimentos. También nos es cada vez más patente el problema energético que se avecina con la reducción del petróleo, el cambio climático y lo que puede suponer a la hora de disponer de alimentos para toda la población del mundo. Sin todos estos problemas se nos colocan en el telón de fondo, y entonces desde la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción lo que nos preguntamos es ¿qué hace la educación formal? Uh-huh. Para prevenir un futuro más que previsible, porque estamos trabajando con niños y niñas que serán adultos y adultas cuando este futuro que estamos organizando se nos plante de cara, ¿no? Y entonces, podríamos estudiar muchas cosas, porque la educación formal no solamente son libros de texto, también son procesos, relaciones entre iguales, relaciones con el profesorado, es una estructura formal, pero pensamos que los libros de texto justamente reúnen aquellos conocimientos que la cultura considera especialmente valiosos. Entonces, nos pusimos a analizar libros de texto, qué es lo que nuestra cultura considera valioso y qué relación tiene texto con la sostenibilidad o con la insostenibilidad del mundo. Y entonces estudiamos todo tipo de libros, ¿no? Porque lo que pensamos es que este currículum oculto, es decir, las ideas sutiles que se van colando de forma a veces imperceptible y un poco sutil a través de los mensajes, es un currículum que se cuela no solamente en las ciencias naturales o en la historia, sino que también se cuela en las clases de música o en las lecciones de un libro de inglés. Te pongo un ejemplo. Lo que nos encontramos, por ejemplo, fue gran cantidad de libros de inglés que son un canto al turismo, a los viajes transcontinentales, que nunca hablan de migraciones. Si vemos, lo que están haciendo es defender un modelo de transporte a larga distancia profundamente insostenible y un modelo profundamente injusto socialmente que valora las culturas ricas y oculta las culturas empobrecidas, ¿no? Las culturas migrantes. Entonces, por eso fuimos recorriendo todo tipo de libros, desde educación física, ciencias, religión, matemáticas, y fuimos leyendo qué dicen sobre diferentes asuntos, ¿no? Fuimos haciendo una lista de lo que llamamos temas sensibles, temas hipótesis que nos hacíamos sobre cómo tratarían ciertos temas, que fuimos completando a lo largo de la lectura. Y finalmente nos encontramos con 60 libros leídos de forma minuciosa y un análisis temático en el que veíamos cosas bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué idea del futuro nos transmiten los libros de texto, ¿no? El futuro que es el tiempo en el que vivirán quienes los estudian, ¿no? Bueno, pues el futuro que nos plantaban los libros era en general un futuro desproblematizado, un futuro esencialmente feliz, un futuro tecnológico, un futuro bastante homogéneo, o sea, toda la diversidad social, étnica, etcétera, no aparecía, y un futuro sin problemas ambientales. O sea, qué distancia de la realidad que se nos avecina. Entonces nos parecía esto especialmente llamativo. Más temas, pues por ejemplo, la palabra sostenibilidad o el tema de la sostenibilidad, es decir, la posibilidad de que las generaciones futuras puedan seguir viviendo en unas condiciones de dignidad en un planeta saludable, pero pues ese tema prácticamente no aparece en los libros de texto. Es un tema prácticamente oculto, ¿no? Otro tema muy tratado en los libros de texto es el tema de la tecnología. La tecnología es en libros de, no solo de ciencias, también de matemática, de inglés, de cualquier materia, es la gran salvadora de la humanidad. Es la purga de Benito que va a resolver todos los problemas que se avecinen, sean los que sean. Y a veces ya rayando en lo grotesco, ¿no? Hay citas, no tengo aquí delante, pero alguna que decía algo así como: en el futuro crearemos moléculas que recorrerán nuestra sangre a voluntad curando las enfermedades que tengamos, ¿no?
Bueno, ese tipo de algunas, que si fuera millonaria compraría un deportivo, un scooter, un yate privado, ya que si cojo el autobús llegaré tarde. Los coches eléctricos serán los coches del futuro. Utilizan un combustible barato y poco contaminante. El único problema es que las baterías no duran mucho. Son inicios de estos artículos que tenéis sobre estos estudios que realizasteis sobre los 60 libros de texto, ¿no? Y son muchas más las citas que se podrían extraer a lo largo del estudio. Veo que gracias a los avances técnicos, los medios de comunicación nos permiten saber lo que ocurre en otras zonas del planeta. La información y la cultura están al alcance de todos y el interés por mantener el equilibrio ecológico del planeta se ha generalizado entre muchas personas. Esto entrecomillado porque lo habéis sacado de un libro, ¿no? Es largo y extenso el artículo, pero sí que está bien documentado. Marta, una cuestión que yo me hago, he estado cerca a veces de la redacción de los libros de texto y quería saber si habéis llegado a la conclusión de que puede ser, o si os habéis hecho la pregunta, de hasta qué punto estamos ante una visión simplista porque de algún modo pues no deja de ser la producción de un objeto que tiene que venderse y no quiere molestar a nadie, ¿no? Entonces, es que hay detrás, ¿pensáis que puede haber unos intereses de las grandes compañías, de los grandes monopolios, para educar desde el principio en valores del consumo?
Pues esta pregunta efectivamente nos la hicimos, y lo que hicimos fue contactar con los editores, gente de confianza, para preguntarles cuál era el proceso de elaboración de libros de texto, ¿no? Si había algún tipo de supervisión, de comisaría o de censura, ¿no? En su elaboración. Y al margen de que, bueno, algunas editoriales, por ejemplo, religiosas, en temas morales sí hacen una supervisión explícita, en temas ambientales, lo que hemos encontrado es, sobre todo, pues bastante poca conciencia ecológica, tanto en editores como en escritores y escritoras, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que quienes escriben libros son personas que participan de ese pensamiento único, de ese pensamiento generalizado, que creen en las bondades de la tecnología, que no se ha planteado que la Tierra tiene límites y que el desarrollo constante significa subdesarrollo o hurto en los países del sur. Entonces, ese pensamiento optimista, digamos, del norte, ese pensamiento bastante banalizado, está instalado en un montón de personas que también escriben sobre esto, que no se han problematizado la crisis ambiental. Y entonces el resultado es que esos libros reflejan la cultura imperante. Pasa lo mismo que con los medios de comunicación. Reflejan la cultura imperante y, desde luego, son absolutamente útiles a un sistema económico, ¿no? Que necesita de esos objetivos de crecimiento permanente. Lo que sí veíamos es que la supervisión de los libros a lo mejor alcanza en algún tema político muy significado. Pero en temas ambientales no hay supervisión concreta de editores, porque ni siquiera hace falta. Lo terrible es que ni siquiera hace falta, porque no hay, los autores no plantean temas complejos. Y es verdad que los libros de texto, de forma curiosa, por ejemplo, no hablan de las multinacionales. Las multinacionales o los bancos, la gran banca, que son justo las entidades que están decidiendo de una forma brutal nuestro futuro, no aparecen. O aparecen, en todo caso, en forma de elementos publicitarios, ¿no? Entonces, sí que vemos que
hay una máxima que es no molestar. Es decir, si quiero vender X ejemplares, no puedo poner nada que pueda, en un momento dado, ser rechazado por un profesorado al que le dé miedo, ¿no? Entonces, la autocensura, hace años había una cosa que se llamaba monstruo, que se presentaba al ministerio para su aprobación, de forma que el responsable de los contenidos era el ministerio. Desde que eso dejó de existir, básicamente son los editores los responsables de los contenidos, de modo que la autocensura es peor que aquella fase en la que tenías que tener el permiso del ministerio, ¿no? Para mí es una gran contradicción. Tienes más libertad, pero hay más autocensura.
Efectivamente. Lo que sí nos decía a los editores que consultamos es que, efectivamente, un libro es un producto de mercado y el objetivo es su venta. Entonces, si hay algún elemento que un editor sospeche que puede ser molesto para una parte importante de los compradores, pues ese elemento se va a pedir que se retire. Porque efectivamente, tratar de limar y hacer un producto lo más bien pensante, digamos, o lo más poco problematizador, que quepa, que encaje a buena parte del profesorado, ¿no? Sí. Hay aún así alguna editorial un poco alternativa o rompedora en temas más ideológicos o políticos, pero ambientalmente hemos encontrado muy poca sensibilidad en general, muy poco conocimiento, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta también, no sé si esto lo habéis analizado, que buena parte de la educación española está en manos de la religión, de los colegios religiosos, que de algún modo vamos a hacer una generalización a nivel global del planeta. Buena parte de esa ideología o de esas creencias no se preocupa por la sostenibilidad del planeta porque es obra de Dios y por tanto no hay que alarmarse porque finalmente Dios eso lo resuelve con un tsunami o con cuatro movimientos, ¿no? Esto lo hemos visto en, por ejemplo, la escuela norteamericana, la negación de la evolución, la negación de la contaminación del planeta, mil cosas, ¿no? No sé si en ese sentido habéis encontrado también algún tipo de diferencia respecto a algunos libros respecto a otros, ¿no?
Sí, mira, me está viniendo a la cabeza un libro de religión de bachillerato. Nuestro estudio se centró en dos niveles, el sexto de primaria y el primero de bachillerato, por no dispersarnos. Y recuerdo un libro de religión de bachillerato que tenía varias citas en las que se naturalizaba la pobreza, se normalizaba la pobreza, se entendía como un asunto necesario. Hablaba del círculo, de los círculos difíciles de la pobreza, en que iba enlazando causa-consecuencia y al final la última consecuencia enlazaba con la primera causa. Es decir, parecía que los salarios bajos, todos asuntos necesarios o inevitables en el devenir de la historia, ¿no? O hablaba de soluciones inverosímiles, de los pobres, estaría muy bien que los pobres dejaran de serlo, pero nunca, sin atajar nunca las causas o nombrarlas, ¿no? Y hemos visto eso, que esa mirada simplificadora y desproblematizadora efectivamente también alcanzan los libros de religión, o sea que hay un currículum oculto por debajo de todas las materias que nos está ocultando los límites de la Tierra y está vendiéndonos esta moto de crece, aumenta el consumo y vamos, que es una moto que nos lleva por un camino suicida, ¿no? Pero mientras tanto, pues ahí estamos protestando porque nos dicen que reduzcamos la velocidad de 120 a 110, ¿no? Ese es un poco el...
A propósito, Silvi, ¿tenéis vosotros alguna referencia que sirva? Yo solo he hecho un pequeño viaje a 110 y he tenido la sensación de que consumía lo mismo y bueno, pero supongo que es solo una percepción subjetiva. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Habéis estado hablando de ella en Ecologistas de la
Tierra? Sí, en este tema, bueno, hay una fórmula física que relaciona la energía con el cuadrado de la velocidad. Es decir, que según aumenta la velocidad, la energía necesaria aumenta al cuadrado. Es decir, que a más velocidad no se gasta proporcionalmente más energía, sino de forma exponencial. Entonces, esos 10 kilómetros y cálculos que cualquier físico un poco con un mínimo de formación puede hacer, que muestran que el consumo energético es menor, es claramente menor. Entonces, lo que pasa es que tenemos tan aprendidos algunos valores entre los que sale la velocidad. El valor de la velocidad nos ha quedado dentro y la velocidad está desfajando un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad en la producción de tomates que me obliga a sacar tres cosechas al año está desfajando los campos de almería y envenenando el día para los restos, ¿no? Igual que la velocidad del ave está destrozando enormes territorios, ¿no? O la velocidad de los automóviles está obligando a asfaltar superficies de población con un gasto de minerales descomunal, unas emisiones de CO2, pues bastante suicidas, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos, de los iconos de nuestra cultura, la velocidad.
Ahí habrá alguna respuesta. Estaba pensando ahora en el movimiento Slow Down Style Life que propugna precisamente ir despacio, también por el daño que nos hacemos a nosotros mismos como individuos, ¿no? Marta, nos hemos dejado un tema en el estudio de los libros de texto que estaba viendo reflejado, la invisibilidad de la mitad de la humanidad, de las mujeres. Dice, no ya porque apenas aparecen sus nombres y sus rostros, sino porque no son consideradas las actividades a las que más tiempo se han dedicado y, entre comillas, una persona en edad legal de trabajar, pero que lleva a cabo tareas domésticas en su casa y no recibe remuneración salarial, forma parte de la población inactiva. Es una denuncia sobre elementos que van más allá y que están implícitos en estos libros que habéis estado analizando.
Sí, mira, según entendemos nosotros, hay un trabajo invisible y, bueno, secular, que esencialmente están realizando las mujeres, que es el trabajo de cuidado de la vida, ¿no? Si pensamos en todas esas cientos de miles de horas de cuidado de la vida humana, de cuidado de la reproducción, de la crianza, cuidado de la enfermedad, de consuelo, pensamos que esa es una de las grandes patas en las que se sienta nuestro bienestar. La otra pata sería todos los trabajos de la naturaleza para regenerar el aire, el agua, la tierra y que podamos estar vivos. Pues justamente esas dos patas, la regeneración del medio natural y todos los trabajos de cuidado de la vida, son no solo invisibles, sino despreciadas por nuestra cultura. La tierra se usa y se allana, se orada sin ningún problema, y el trabajo de las mujeres se desprecia, no se paga, se ridiculiza a la maruja, que es una mujer dedicada al trabajo doméstico. Entonces sí que nos parece que la lucha feminista y la lucha ecologista son muy cercanas en ese sentido, porque las dos están denunciando la invisibilización de asuntos esenciales para la buena vida. Entonces, si nos parece que esta invisibilización del trabajo de cuidados forma parte de esa política de viva el consumo, viva el progreso, viva la velocidad, viva el romper límites frente a toda otra cultura del mantenimiento, del cuidado, de la reposición, del ahorro, que ha sido un poco más la cultura indígena, la cultura rural, y la cultura que han transmitido la mayor parte de las mujeres.
Yo creo que es un desprecio hacia culturas, hacia economías sostenibles. Estoy viendo ahora una perla que te la voy a leer, la conoces.
Vale.
La agricultura era una actividad tradicional, muy atrasada desde el punto de vista técnico y con una productividad muy básica. Era una agricultura esencialmente de subsistencia dedicada al policultivo, no había especialización y el comercio era escaso, autoconsumo. Esto como valor sobre una economía agraria basada a lo mejor en la soberanía.
Efectivamente, es que la verdad es que no parábamos de encontrar perlas leyendo libros, ¿no? Hay otra cita también que no sé si te das por ahí, que hablaba de era una agricultura atrasada que dependía de las inclemencias del tiempo. O sea, el medio natural en su estado normal, no alterado, se considera como un atraso, ¿no? Como algo a vencer. Fíjate que el nivel de papanatismo, el pensar que podemos alterar o sobreponernos a las reglas del medio natural, ¿no? Por eso es verdad que el desprecio de la agricultura de subsistencia, que es la que ha permitido durante siglos, con un alto rendimiento energético, es decir, con una baja cantidad de inputs y una producción muy adaptada al territorio, a las plagas, al clima local, ha sido sustituida por una agricultura industrial, dominada, por supuesto, por muy pocas y muy grandes empresas, que está dejando en la miseria a una parte enorme de la población, ¿no? Y sin embargo, los libros de texto siguen cantando las alabanzas de esa agricultura industrial que inyecta pesticidas y fertilizantes químicos a toda leche y también en nombre de las aguas. No se problematiza esto en absoluto, ¿no? El vegetarianismo, por ejemplo, no aparece en los libros de texto, yo no recuerdo, creo que en ningún momento se lo nombra, cuando sería uno de los elementos que alteraría más o que, digamos, cambiaría un poco la estructura de producción alimentaria y daría más esperanza a alcanzar a alimentar a toda la población mundial, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, las culturas rurales que aparte muy mal paradas en los libros de texto que hemos consultado.
Por contra, el canto generalizado hacia la tecnología. Esto a mí me recuerda al mandato bíblico de dominarás la tierra, ¿no? Y estoy viendo otra de esas perlas. El mayor adelanto ha sido el empleo de compuestos hormonales sintéticos para incrementar el peso de ganado vacuno en explotación intensiva. Esto como cantado, ¿no? Como un gran logro de la humanidad. Ese uso de la química para y de las hormonas para una mayor producción. Conocemos el caso de las vacas locas y de infinidad de temas que estamos pagando las consecuencias con un aumento de enfermedades como cáncer, en fin, todo tipo de trastornos, ¿no?
Sí, efectivamente, problemas como los antibióticos que aparecen en gran cantidad de carne que consumimos, o uno que aparece muy poco en la prensa, ¿no?, que es la cantidad de plomo que hay en nuestros cuerpos. Decía que había un porcentaje altísimo de niños y niñas que ya desde el nacimiento tenían cantidades de plomo superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y pues luego ese problema de los tóxicos que se incorporan y se acumulan en nuestros cuerpos y que además se acumulan progresivamente y son muy difícilmente eliminables, eso es un tema bastante desaparecido de los textos. Uh-huh. Por la tecnología, todo aquello que se pone en científico combata, uh-huh, tiene un gran valor.
Yo estoy pensando en la contaminación de las centrales nucleares en este momento. Yo creo que buena parte del planeta se está dando cuenta de que el mito de la seguridad es absolutamente falso. Y los libros de texto siempre, yo cuando he visto esta cuestión de energía, lo tratan como algo aséptico, ¿no? Está ahí la nuclear que tiene su seguridad, ¿no?
Sí, además, curiosamente, siempre que se quiere lavar la cara de algún elemento discutible, se le coloca al lado un uso sanitario, ¿no? Y eso con la medicina nuclear, siempre se, al lado de las nucleares, se habla de los usos médicos, ¿no? Uh-huh. A veces hasta omitiendo los usos militares de la energía nuclear, que son obviamente los centrales. Uh-huh. Pues esos ni se nombran y se habla de usos médicos, ¿no? Siempre hay un hospital que colocar al lado de una infraestructura o de cualquier fenómeno ambientalmente dañino, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Sí. Nosotros también, cuando vimos estos libros, poco tiempo después se aprobó el currículum oficial de primaria y de la ESO, nuevo currículum, uh-huh, que se hacía a partir de la LOE.
Sí.
Y bueno, hicimos un análisis también de este tipo, buscando omisiones, tergiversaciones, vínculos, y lo que encontramos sobre todo fue una devoción casi patológica, uh-huh, por las tecnologías de la información y de la comunicación, hasta el punto que la palabra tecnologías de la información no sé si aparecía 180 veces en estos currículos. Y la palabra, por ejemplo, la palabra madre aparecía 0 veces. La palabra árbol es 35.
Bueno, la comparación es desastrosa, desde luego. Y clara, muy clara.
Y bueno, es más, es que había algunas asignaturas en cuyos criterios de evaluación, me parece en que es primero de CES o así, de 8 criterios, 4 exigían usar un ordenador para cumplir ese criterio. Siempre pasaban por el elemento tecnológico.
Totalmente falso. Totalmente falso. Una especie de recubrimiento para darle cierto aire de modernidad a una enseñanza que muchas veces necesita simplemente del lápiz y del papel. Sin más.
Efectivamente.
Son muchos temas, Marta, ¿eh? Y hemos llegado ya al final del espacio. Estaba viendo, por ejemplo, una denuncia sobre el tratamiento de la historia como una historia de estados y de poder y no como algo más humano, ¿no? Es otro de los temas. Son más temas. Yo creo que es mejor recomendarle a todo el mundo que lea en vuestra página web por tema, pues por ejemplo, este de libros de texto para rematar el planeta.
Sí, en el tema del poder o de la historia, vemos que hay grandes carencias, ¿no? Creemos que es necesario incorporar en los textos y en la escuela una historia verde del mundo, una historia de cómo han evolucionado los bosques, las tierras, los cultivos, las aves, la biodiversidad, porque es en ellas en las que se asienta nuestra vida, ¿no? Una historia del cuidado de la vida, cómo se ha tratado la enfermedad, cómo se ha hecho la crianza, cómo se ha desarrollado la alimentación humana, cómo se han producido los alimentos. Son historias que están ausentes y que son justamente aquellas que nos pueden permitir en un futuro abordar los problemas que nos vienen encima, ¿no? Yo os quería comentar que planteando, estamos intentando desarrollar ahora mismo un currículum, una propuesta de currículum alternativo, con idea de que en ese espacio margen de opcionalidad que los centros educativos puedan tener, algunos puedan incorporar contenido en sus paradas esenciales, ¿no? Entonces nos parece que es esencial todo aquello que suponga aprender de la vida y de sus reglas, que aprendió la biomímesis, aprender de no cerrar los ciclos, lo que son energías dependientes del sol, aprender de la cercanía, de la lentitud. Creemos que hay que aprender de la diversidad, que ha sido de las reglas de la vida, que hay que vincularse al territorio, o sea, conocer la tierra de nuevo y empezar a familiarizarnos con bichos y plantas que ahora mismo son absolutos desconocidos para gran parte de la población infantil urbana, ¿no?
Sin duda.
Y creemos que hay que denunciar, en el caso de esta crisis, y denunciar a los auténticos responsables de la crisis, más allá de las conductas individuales, señalar a todo un sistema económico y financiero, un sistema, un modelo de crecimiento que está devastando la tierra y dejándonos sin esperanza. Y realmente ahí es donde hay que poner el dedo, antes que hablar del interruptor de la luz o del grifo de tu casa, que es necesario también, pero desde luego ahí no está el gran causante de del horizonte un poco desesperanzador en el que ahora mismo nos hallamos, salvo que pongamos remedio.
Pues a ello tenemos que dedicarnos, Marta. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por este tiempo y también por esta labor, ¿eh? Es muy necesaria.
Bueno, muchas gracias a vosotros también por la difusión.
Bueno, pues creo que nos veremos en el foro social, donde tenéis también varias ponencias.
Efectivamente.
En mayo, ¿verdad? Bueno, pues ya se irá anunciando aquí. Marta Pascual, gracias por esta exposición y también pues por este trabajo sobre la educación. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, hasta luego.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a las personas que han intervenido. Yo creo que han sido temas bien interesantes, ¿verdad? Bueno, os recordamos, como siempre, la dirección de correo electrónico radio@papaginerdelosrios.org. Esa es la dirección en la que cualquier planteamiento, tema, sugerencia, lo que os apetezca, será atendido. Y nada, que tengáis buena semana, que lo disfrutéis. Un abrazo y hasta pronto.